¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Este 4 de septiembre comenzó sus labores el Foro Económico Oriental, que reunió en la ciudad portuaria de Vladivostok, en el lejano oriente ruso, a unos 5.000 participantes de aproximadamente 50 países.
El tema principal de la presente, ya la quinta edición del Foro de Vladivostok, es la búsqueda de nuevas soluciones para acelerar el crecimiento económico, elevar la calidad de vida, el desarrollo de los negocios y la cooperación internacional.
El Foro Económico Oriental es organizado por la Fundación Rusa Roskongress, una entidad no comercial instituida en 2007 y encargada de organizar foros, exposiciones y otros eventos de gran envergadura con un claro acento económico. Tiene socios en 93 países.
En las labores del Foro de Vladivostok toma parte Fernando Moragón, el presidente del Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia, quien ha firmado un convenio de cooperación con Roskongress. Fernando Moragón atendió amablemente a nuestro enviado especial al Foro Económico Oriental, Denis Lukianov.
Usted acaba de firmar un acuerdo con Roskongress, ¿verdad?
Acabamos de firmar un acuerdo con varias organizaciones relacionadas con Roskongress y estamos colaborando con ellos. El acuerdo como tal lo terminaremos de firmar seguramente el año que viene. Es decir, ahora lo que tenemos es un acuerdo verbal de colaboración y un memorándum de entendimiento que hemos firmado con varias asociaciones y varias entidades vinculadas con Roskongress, que lo firmamos ayer.
Usted encabeza el Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia, ¿verdad?
Sí.
¿Por qué es importante difundir el conocimiento sobre Asia en España desde su punto de vista?
Pues es fundamental porque, por desgracia, en España hemos estado más volcados hacia Latinoamérica, Europa, y sigue siendo una gran desconocida Asia para tanto empresarios como políticos, la gente en general, y eso hace que todavía tengamos que aprender mucho. Tengamos en cuenta de que España no ha sido una potencia colonial en Asia, a diferencia de Gran Bretaña, por ejemplo, en la India, o de Francia, en la Indochina francesa, con lo cual no tenemos una tradición asiática, digamos, ni de estudios, en la universidad, ni de política, por haber tenido antiguas colonias, como nos pasa, por ejemplo, con Latinoamérica, donde tuvimos antiguas colonias y la relación es mucho más fluida. Hay muchas más inversiones en Latinoamérica que en cualquier otro lado por parte de las empresas españolas. Entonces, tenemos que recuperar un poco ese tiempo perdido y explicarle a la masa, a la población en general, la importancia tan tremenda de Asia y, en este caso, del Lejano Oriente. Que estamos hablando del Lejano Oriente ruso, que tiene un potencial de desarrollo y crecimiento extraordinario por sus recursos, por crear toda una zona, estar en una zona estratégica junto con China, que también está desarrollando las provincias del norte, junto con las dos Coreas, Corea del Sur y Corea del Norte, donde hay proyectos que esperemos que se lleven a cabo para trazar un tren que atraviese Corea del Norte y llegue a Corea del Sur, incluso en el futuro la posibilidad de un gasoducto con Japón. Es decir, es una vía de desarrollo extraordinaria. Y esto, yo creo que las empresas españolas y los políticos españoles tienen que aprovecharlo, ¿no? Tienen que venir a estos foros a hablar con la gente, a hablar con otras compañías y explorar las posibilidades de negocio.
El Lejano Oriente ruso es la región de importancia trascendental para Moscú. ¿Cómo ve usted el futuro de este territorio?
Yo creo que muy bien. Y, de hecho, la prueba está de que están viniendo cada vez más europeos al foro de Vladivostok, al foro económico del Lejano Oriente. Ya el año pasado me acuerdo que había una delegación francesa importantísima y hubo varias mesas redondas. Ahora ha venido una italiana, también están alemanes, están prácticamente todos los países europeos importantes y falta España. No olvidemos que España es la quinta economía europea, es decir, justo por detrás de Italia. Entonces, este es un vacío que tenemos que hay que llenar, porque las posibilidades del Lejano Oriente son extraordinarias. En infraestructuras, por ejemplo, hay muchas infraestructuras por hacer y en España tenemos cuatro de las mayores multinacionales relacionadas con la construcción de todo tipo de cosas. No olvidemos que quien está haciendo la ampliación de Canal del Panamá es una empresa española. Es decir, que tendrían unas posibilidades de llegar a acuerdos para construir carreteras, para construir puentes, para construir un montón de cosas. Empresas como ACS, empresas como OHL, es decir, que son grandes multinacionales de la construcción. Y yo creo que lo que les falta muchas veces a las empresas españolas es el conocimiento, que no conocen lo que realmente hay aquí.
Como yo entiendo, ya hay un interés en este tema por parte de algunas empresas españolas.
Sí, poco a poco. Es una cosa, por eso nosotros intentamos difundirlo, intentamos hablar con las empresas. empresas, hablar con los políticos, hablar con las universidades, para explicarles que hay que venir aquí, que hay que hacer acuerdos entre universidades, entre compañías, entre políticos, entre... Como sabes muy bien, en España tenemos tres niveles de gobierno. El gobierno a nivel nacional, y luego el autonómico, y luego a nivel de municipios, de alcaldes y alcaldías. Se puede trabajar en los tres niveles. Quiero decir que se puede trabajar entre, digamos, el equivalente a una autonomía, que sería aquí, por ejemplo, un oblast o una república federal, y se puede trabajar a nivel de ciudades, como ya se ha hecho en algunas cosas, entre Moscú y Madrid, por ejemplo, es decir, en este caso entre Vladivostok y cualquier ciudad española. Hay muchas posibilidades de trabajar y de hacer encuentros y de ir promocionando el Lejano Oriente en España. Ya digo, para mí, yo lo tengo claro, es una de las regiones con más futuro económico del mundo.
Y la última pregunta, desde su punto de vista, ¿en qué nivel se encuentran las relaciones entre España y Rusia en el ámbito económico y geopolítico?
A ver, yo creo que, bueno, como sabéis, después del conflicto en Ucrania, la Unión Europea y Estados Unidos fueron los que pusieron sanciones a Rusia. Ahí la situación, sobre todo 2014, 2015, 2016, era complicada porque, no olvidemos, al fin y al cabo España es un país que está en la Unión Europea y en la OTAN. Luego recibe presiones, lógicamente, de Estados Unidos y de Bruselas al respecto, ¿no? Pero siempre ha habido un buen entendimiento entre Rusia y España. Nunca hemos tenido conflictos, es decir, nunca hemos tenido... Al revés, y yo creo que hay una simpatía mutua entre españoles y rusos. La prueba es que tenemos un turismo ruso muy importante en España. Y yo creo que poco a poco parece que las cosas empiezan a cambiar. Un mejoramiento de las relaciones. Por ejemplo, hace poco vino el ministro de Fomento, Ábalos, y tuvo aquí una serie de reuniones. Vino también con empresas como Talgo, que es muy importante porque es una empresa de trenes, que fabrica trenes y tiene un sistema de cambio de ancho de vía. Como sabemos, el problema siempre que hay es en los diferentes anchos de vía entre Europa, Rusia, China, Asia. Bueno, pues Talgo, una de las cosas que vende es que tiene un sistema automático de cambio de ancho de vía, con lo cual evita todo el complejo de cambiar de un tren a otro. Es decir, y ya ha hecho proyectos muy importantes como el tren que une Moscú con Berlín. Entonces, hay unas posibilidades de desarrollo, creo, extraordinarias en toda Rusia y en concreto en el Lejano Oriente, porque conocemos más la parte europea de Rusia, ¿no? La gente conoce más Moscú, conoce más San Petersburgo y tal, gracias al Mundial de Fútbol, que creo que ha sido un éxito. Empiezan a sonar más ciudades, es decir, como Sochi, que fueron sedes del Mundial, profundizar más. Hay que darle a conocer más a la gente del potencial que tiene Rusia, de que además nosotros somos partidarios de ir construyendo un espacio económico y de seguridad común entre Rusia y el resto de Europa. Y digo el resto de Europa porque nosotros partimos de la base de que Rusia es Europa. Yo tengo amigos buriatos, como sabes, tienen aspecto asiático, digamos que son los mongoles rusos, y ellos tienen una mentalidad completamente occidental como la tiene un ruso de Moscú. Y yo siempre lo digo, la cultura rusa es una cultura europea, es decir, Dostoyevsky, Tolstoy, Tchaikovsky, por citar así gente más conocida, digamos que no es oriental, es una cultura plenamente integrada en los problemas, en los debates de la historia y de la cultura europea, ¿no? Entonces yo creo que Europa es un concepto abierto que podemos adaptar a las circunstancias históricas concretas de ahora, y yo creo que Rusia forma parte de Europa y que tenemos que construir ese gran espacio de Lisboa a Vladivostok, nunca mejor dicho, ahora que estamos aquí en Vladivostok, como dijo el presidente Putin, de alguna manera, eso se puede hacer de muchas maneras, que sea un espacio común económico, eliminando barreras y al mismo tiempo de seguridad, en el que contribuyamos a fortalecer la seguridad de todo este gran continente euroasiático, ¿no? Y además, Rusia para nosotros yo creo que puede ser un puente extraordinario para colaborar con organizaciones tan importantes como la Organización de Cooperación de Shanghái. No lo olvidemos, la organización regional más importante del mundo actualmente, donde están Rusia, China, la India, Pakistán, todos los países de Asia Central menos Turkmenistán, como miembros de pleno derecho, más luego miembros observadores como Irán, como Mongolia, como Bielorrusia, y miembros que se llaman socios de diálogo, bueno, son un montón. Bueno, pues ahí también hay que participar. Y yo creo que Rusia es nuestra mejor, digamos, nuestro mejor puente, nuestra mejor mano para introducirnos en un mundo que todavía no es muy conocido por nosotros. Si vosotros lo conocéis perfectamente.
Han escuchado la entrevista con Fernando Moragón, presidente del Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia, concedida a Radio Sputnik en el marco del Foro Económico Oriental que se celebra en la ciudad de Vladivostok del 4 al 6 de septiembre.